Me importaba mucho, era la escritura de un testimonio histórico. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Querés que la historia sea de una manera? Pero la historia no es como vos querés que sea, ni dice lo que vos querés que diga. Entonces está ese conflicto en la otra protagonista. Bueno, creo que la novela es compleja, su construcción es muy compleja, supongo que formalmente es la novela más compleja que yo escribí. Lo que pasa es que en el momento en que salió acá se hizo una lectura.
Fue una lectura más política, más de barricada.
Claro, ¿no? Por ejemplo, fuera de Argentina se leyó de otra manera y creo que ahora se está leyendo de otra manera.
Pero los mismos jefes, comandantes que estaban volviendo, y eso fueron muy críticos. Se acusaron de traidores,
claro,
y un montón de cosas.
Querían dar una imagen heroica y a lo mejor no eran heroicos. Y de hecho, no consiguieron cambiar la historia como querían. Es decir, es muy complejo. Yo no hablo del militante en las bases. Las bases entraron de una manera totalmente apasionada en la lucha, pero no siempre los dirigentes estuvieron a la altura de lo que realmente querían las bases. Eso realmente lo creo para un análisis mucho más complejo, pero simplemente quiero decir que la novela que yo escribí toma, no un ejemplo, así son los dirigentes. Yo tomé un personaje con todas sus contradicciones que a mí realmente me fascinaba y me perturbaba intensamente. Por eso lo elegí para escribir.
¿Qué cosas recordás? Estamos en la Gadia Blasque del Tortoni. ¿Qué recordás acá?
Bueno, que no se llamaba el Gadia Blasque.
No, para nada.
No tenía todo esto. Es decir, era el lugar más arrinconado del Tortoni y acá nos reuníamos en este mismo lugar donde estamos ahora, donde hay tantas fotos, donde lo tengo a Borges ahí en un póster enfrente. Ahí nosotros nos reuníamos todos los viernes, hacíamos las reuniones del Escarabajo de Oro.
Era la sala de redacción.
Era la sala de reunión, la redacción era más en Massa 1511, ahora hay una placa ahí, donde que era un departamentito muy chiquito donde vivía el departamento alquilado de la tía de Abelardo Castillo, que era modista. Entonces, de día ella tenía su maniquí, ella era modista, de noche nos reuníamos ahí, amontonados, para escribir las editoriales, para hacer la revista. Esa era la redacción. El Tortoni era el lugar donde venían todos los que querían acercarse a la revista. Bueno, era así, nadie dejó de pasar, yo creo, por acá en la literatura de esa época, pero bueno, estaba Ricardo Piglia, estaba Mil Briante, bueno, Vicente Batista, que era parte, bueno, Piglia y Briante también eran parte de la revista, venía Isidoro Blaisten, bueno, Abelardo Castillo, por supuesto, estaba siempre, yo también. Estaba, mira, acá, por ejemplo, para que tengas idea, un día, bueno, había venido Armando Tejada Gómez, había venido de Mendoza a vivir a Buenos Aires, poeta notable, y entonces un día cayó con un amigo suyo, músico, y la señora del músico, una tucumana, y entonces alguien acá, hay una mesa grande, como solían ser, le dijeron a la tucumana señora del músico que por qué no cantaba, nunca me voy a olvidar, bueno, lo primero que cantó fue el cachapecero, algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal, empezaba, ¡ah! Y nos quedamos muertos, porque esa amiga, la negra, era Mercedes Sosa, ¿no? Y cantó acá para nosotros.
¿Qué época fue, te acordás más o menos?
Porque después ella se consagró, cantó en el Festival de Cosquín y pasó, la empezaron a conocer.
La tuvimos mucho tiempo en Uruguay.
Ella era el 60 y pico, y cantó para nosotros y nos quedamos locos, porque cantaba tan maravillosamente como cantó después, pero cantaba para nosotros, cantó para nosotros acá en una mesa de Tortoni. Por eso por acá pasó, pero buena parte de la literatura argentina de esa época se discutía. Hoy me preguntaban en otra entrevista sobre los talleres. Digo, nosotros, para nosotros el taller literario era una mala palabra. Nosotros nos reuníamos acá. Uno de nosotros leía un cuento, éramos jóvenes y despiadados y amábamos la literatura. Uno leía un cuento y los otros le dábamos como en la guerra. Y así nos formamos. Y así empezamos a ver cómo corregir nuestros cuentos. Nos importaba mucho ser rigurosos, escribir muy bien, sacarle todo el jugo posible, pero el aprendizaje fueron esas discusiones sangrientas y muy lúcidas que teníamos acá en el Tortoni.
Tenía un grado de intelectualidad.
Era, sí. Sí, éramos muy, muy apasionados, creíamos mucho en lo que hacíamos y la revista realmente fue
¿Cómo fue posible? Es una, mirándola en el tiempo es un milagro, realmente, con el consejo que tenían.
Sí, bueno, digamos, además, vos sabés que es increíble, hace unos años, en un aniversario de Cortázar, que me invitaron a dar una charla en la Alianza Francesa, y yo contaba, ¿no? Pues que Cortázar era colaborador, amigo, nosotros teníamos amigos de la revista, estaba desde Sábato, Cortázar, Carlos Fuentes, impresionante, ¿no? Y dice, ¿y cómo les llegaba? Digo, por correo. Claro. Mandábamos la revista, por los sobres, Nelson, los hacíamos nosotros, porque no teníamos plata. Entonces, hacíamos todo. No solo escribir los editoriales, o seleccionar de pronto cuentos de escritores argentinos, de escritores extranjeros, las grillerías, que eran un humor muy particular, que es decir, porque nosotros creíamos, yo lo sigo creyendo, y Castillo lo creyó siempre, que el humor también, claro, es parte de la expresión y de lo jugado que puede ser un texto. Todo eso, pero también corregíamos las pruebas, diagramábamos la revista. Y después, yo con este físico que Dios me dio, que lo verás ahora, me agarraba dos paquetes de 200 revistas cada uno, y así las repartía, por ejemplo, en el subte, las repartía por Corrientes. Para los kiosqueros, yo era la chica del escarabajo de oro, que escribieron, no escribieron, no lo sabían. Pero yo les digo, uy, ¿por qué no exhibís como yo tenía pinta de chica? Bueno, ¿por qué no lo exhibís? Yo conseguía que lo exhibieran en todos los kioscos. Hacíamos todo. Íbamos, después cobrábamos, con esa plata que cobrábamos, claro, pagábamos el número siguiente.
Las financiaban las ventas.
De vez en cuando, cuando no nos alcanzaba, algún pintor amigo, digamos Carlos Alonso, Raúl Surgin, nos regalaba un cuadro, hacíamos una rifa, o íbamos a una embajada y nos daban una película que podía por ahí ser, qué sé yo, fantástica. Hacíamos un festival, ¿no?, en el Cine Dilecto, me acuerdo, y entonces cobrábamos la entrada, la financiábamos a pulmón, y entonces, pero eso nos daba una enorme independencia. Y entonces hacíamos críticas, ¿no?, de los libros, no nos importaba si eran bestsellers, si no eran bestsellers, ¿no? Era nuestra revista y ahí realmente manifestábamos nuestra visión del mundo en todos los aspectos.
Vos eras un poco una Lulú en el club de Toby. ¿Qué, eras vos sola? ¿Cuántos hombres había?
Cuando empezamos en la revista, yo siempre hablo de las reuniones del Grillo de Papel en el Café de los Angelitos, y entonces las reuniones eran así: los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo. Yo era la única, yo tenía 17 años, iba por las mías. Así que en esa época, sí. Sí, y en mi generación, había otras que estaban escribiendo, Angélica Gorodischer escribía, es decir, sin duda, hablar de María Elena Walsh, que abrió su camino, gran camino y maravilloso, pero por otro lado, la poesía iba por otro lado, pero la joven literatura, lo que se llamó la generación del 60, y la única representante mujer durante mucho tiempo fui yo, al punto que en 1973, creo que es la revista Crisis, saca una parte de la revista dedicada a la joven literatura argentina. publica cuentos de los jóvenes escritores argentinos. 13 jóvenes escritores argentinos. De los 13, 12 son varones. La única mujer era yo. Después eso fue, por supuesto, que fue...
Claro.
Y eso fue cambiando, por supuesto. Pero sí, cuando yo empecé, de esa generación, la única era yo. La literatura femenina, que se llamaba, que yo me enojaba muchísimo, sí, cuando me llamaban a una mesa redonda a hablar sobre literatura, o si existe una literatura femenina, cuando me ponía verde, estaba constituida por 3 escritoras, que eran de muy diferentes para mí en talento y en todo, que eran Beatriz Guido, que para mí es una excelente escritora, Marta Lynch, discutible en varios aspectos, y Silvina Bullrich, que era abiertamente una autora de bestsellers. Por otro lado, estaba Silvina Ocampo, gran escritora, pero que más bien pertenecía al grupo de Borges y de Bioy, no entraba en eso. Pero esa era la literatura, eso se consideraba la literatura femenina, vendían mucho, eran bestsellers, pero a mí... Yo sentía, yo no soy eso.
Eran mujeres y un poco medio enchapadas. Enchapadas a cómo se percibía la sociedad. Es decir...
Beatriz Guido era muy buena escritora. Realmente muy buena escritora. La Casa del Ángel es una novela excelente. Fin de Fiesta es una muy buena novela. Muchos de sus cuentos son muy buenos. Ella era loca, divina. Yo la quería mucho. Así que había talento, Marta Nil tenía un talento para mí desparejo y una trayectoria cuestionable, pero bueno, supongo que la propia Silvina Bullrich debía tener talento, pero eligió otro camino, bueno, yo no lo cuestiono, pero no sé, yo sentía que a mí ese grupo, esa literatura femenina no me representaba, que yo pertenecía incluso socialmente, eran todas mantenidas, esa es la verdad, claro. Eran mantenidas, ese grupo, ¿no? Y yo pertenecía, no, es que como todos mis compañeros de generación, pertenecíamos a la pequeña burguesía, laburábamos, escribíamos y laburábamos en lo que podíamos.
¿Vos arrancaste por la física?
Yo estudié física, yo entré a los 16, yo estudié 4 años.
Ah, bueno.
No, 4 años estudié. Sí, yo entré a la facultad a los 16 años.
Nada que ver.
Y estudié física durante 4 años. Estoy muy agradecida. Fue una época de oro. Tuve profesores extraordinarios. Pero yo me daba cuenta que yo no tenía... Yo quería recibirme para dedicarme a la literatura. Mis compañeros querían recibirse para investigar. Y yo decía, no, esto es una hipocresía. Simplemente, como en mi casa esperaban el título universitario, yo seguía por eso y un día dije, nunca. La encaro, le dije a mi mamá, no, largué la facultad.
¿Te vino bien como personaje para el clivaje?
No, aparece, mira, por un lado aparece en mi literatura, por otro lado creo que aparece en mi formación. Hay una parte en mí muy caótica y hay otra parte, agradezco, de muy capaz de sistematizar el caos. Y esa, sin duda, se la debo a la formación científica. Sin duda, influyó en mí, fue parte de mi formación y yo estoy muy agradecida de que sea parte de mi formación.